Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Pues hoy tenemos en el MS2 Club a una persona que directamente no tocó lo que serían los juegos de MS2, pero que realmente estuvo haciendo videojuegos en los 80 para otros sistemas, que luego nos explicará cuáles son, y hizo juegos pues para una de las empresas más conocidas de la época, que fue Dynamic. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Enric Cervera. Hola, Enric, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Enrique, porque te he visto acreditado de las dos formas, ¿qué prefieres?
Ah, Enric. Ahora soy Enric.
Perfecto, muy bien. Pues a partir de ahora, Enric. Y bueno, hablo contigo gracias a que yo soy compañero de Jorge Sales, que es un profesor que está este año en el Instituto del Ebro de Tortosa, y además es compañero tuyo en la Universidad de Castellón, o sea, que es el que nos ha puesto en contacto. O sea, que desde aquí un abrazo a Jorge.
Sí, vamos, lo he visto también últimamente porque también colabora como asociado en la universidad ahora, y vamos, de muchos años, porque él estuvo haciendo la tesis, yo fui uno de los directores de la tesis, o sea que vamos, nos llevamos muy bien. Me alegro que haya contactado también contigo.
Sí, no, además es uno de los tutores que más aprecio tienen aquí la gente de grado medio, ya te digo. Bueno, pues Enric, dados estos agradecimientos, tú me comentabas que no habías hecho, antes de empezar, que no habías hecho juegos directamente para MS2, pero claro, explícanos un poquito, ¿no? ¿Cómo empieza tu afición por la informática?
Hombre, pues supongo que como la de mucha gente, que es a través de los videojuegos. Y eso que estamos hablando de una época en que no había todavía ni PlayStation, y yo creo que incluso antes de la Game Boy. O sea que estamos hablando, sí, de la época clásica, en que para jugar había que irse a los bares. Eso que ahora la ludopatía es un problema, porque lo que hay para jugar en los bares son las recreativas de monedas, las tragaperras. En aquella época, pues fueron las máquinas de marcianos lo que teníamos para jugar. Y pues por ahí fue por donde empecé a viciarme un poquito. Afortunadamente, no era solo el hecho de jugar, sino, ostras, de la curiosidad de decir, ¿esto cómo se podría hacer? Y entonces ahí entra la otra gran suerte de aquella época, de los primeros ordenadores que fueron asequibles para la gente, tener un ordenadorcillo en casa y poder empezar a hacer cosas, a programar y a ver si podíamos hacer juegos como los de las máquinas.
Bueno, entonces entiendo que en tu casa entraría pues el típico ordenador de la península, ¿no? El Spectrum.
Sí, el Spectrum fue el que triunfó más en España, creo yo. Pero bueno, por aquel entonces era Spectrum, Commodore, luego se unió el Amstrad y serían los que dominarían unos años en la tecnología de 8 bits, pues la que era más, pues eso, en los hogares, porque combinaba las dos cosas, ¿no? Había muchos juegos y luego también tenían esa posibilidad de que, bueno, es que también se pueden utilizar para hacer las cuentas de casa y esas cosas, ¿no? Para convencer ahí a la familia para que lo comprara.
Madre mía, pero claro, estamos hablando de que tú eres un chavalín y no es lo mismo poner una cinta de un juego, ¿no? Y darle, yo no sé cómo era en Spectrum, si era Load, Run o qué instrucción usabais, pero bueno, que básicamente era darle al play, ¿no? Y ponerte a jugar, que liarte a programar un videojuego, y un videojuego de calidad. Tú empezaste, entiendo que como todo el mundo, con BASIC. Pero bueno, lo que tú hacías a nivel comercial no era BASIC, no utilizabas BASIC, ¿no?
No, claro, el BASIC fue al principio, porque era el lenguaje que venía con los ordenadores en aquella época, lo tenías ya instalado. Y bueno, la ventaja de aquel tiempo es que no había internet, y entonces no tenías tantas distracciones. Dice, ¿qué hago con el ordenador? Pues bueno, vamos a ver, pues no sé, el manual este que dice BASIC, pues mira, aquí hay un juguetito para jugar al 3 en raya, o a los barquitos, o cosas así. Luego ya pillas así un juego comercial mucho más elaborado, más potente, y te juegas, pero al mismo tiempo comparas lo que es ese juego con lo que tú puedes hacer y dices, esto aquí falta algo, aquí hay algo que falla. Y un poco esa curiosidad, ¿no? Si te gusta un poquito la tecnología, la ciencia, pues te preguntas cómo lo hacen y empiezas a buscar y hablar con gente y a mirar en revistas, y a partir de ahí pues ya saltas y dices, ostras, pues se puede programar no solo en BASIC, sino en algo más potente.
y digamos que vas rascando información de cómo funciona el ensamblador y te pones a hacer rutinillas para dibujar y cosas así.
Sí, ya digo, las revistas también tenían secciones sobre eso. Entonces, con esa información, el manual también tenía un apéndice al final con unas instrucciones extrañas. Decían, hostia, estas instrucciones, y efectivamente eran los elementos del ensamblador de código máquina. Y luego, pues miras y buscas, consigues algún libro que ya te empiece a explicar un poquito. Y pues con eso vas un poco dando los primeros pasos. Y en fin, una vez te enganchas, pues ya es cuestión de te das cuenta, ostras, de las ventajas que tiene, porque lo que en BASIC, a ver, se programa fácil en BASIC, pero luego los muñequitos se mueven muy lentos. En cambio, en ensamblador cuesta lo suyo al principio, pero luego ves que eso va a toda velocidad y dices, ostras, pues esto es lo que se necesita para hacer un juego como los buenos.
Ostras, y digamos que te pones en tu casa a hacer juegos o a probar este ensamblador y tal, y haces un juego entero. O sea, tú ya sabes, tenías en mente hacer un juego, porque claro, estamos hablando que tu primer juego, si no me equivoco, es Fantomas, pero no sé si es el primer juego que haces o hiciste algunas pruebas antes a ver cómo iba la cosa y se quedaron por el camino.
No, fue el primero, porque el de los hice fue un juego en BASIC. Salió una rata, uno para jugar a barcos con rata, pero estaban en el ensamble haciendo. A ver, yo pensaba eso, pues de aficionado, ¿no? Pero bueno, era divertido de jugar, esa parte salió bien. La parte artística, pues que a mí no se me daba tan bien, pero es lo que luego retocarían en Dynamic. Allí tienen artistas ya mucho más profesionales. Y entonces el resultado, pues bueno, estaba entre eso, entre aficionado y ya, pues, hombre, un juego, no una gran producción, pero un juego entretenido y que, bueno, pues podía tener su potencial. Entonces, de ahí, la idea era eso, que fuera un primer, pues, lo iban a sacar como un sello de, digamos, de serie B, de futuras promesas, pero al final, pues pensaron, dime, pues con unos pocos así, puliéndolo un poquito y poniéndole, pues, una música a la pantalla y demás, el juego está bien. Y se puede lanzar, pues, dentro de la gama que tenían ellos. Pero por otro lado, dice, pues vaya, pues. Y aunque sí creas que aunque sea el primer juego, lo haces en un ratillo y ya está, que eso fue una currada de a lo mejor, pues, un año entero, fácilmente.
Madre mía, el videojuego sale en el 86, entonces os pondríais, bueno, te pondrías a hacerlo en el 85 aproximadamente.
Sí, más o menos eso, un año antes. No tengo ahí un diario, pero sí. Por lo que recuerdo, sí que costará, porque claro, empiezas, tienes a lo mejor una pinilla para mover un muñeco, pues voy a decir que salte. Bueno, salta, se cae, camina para aquí para allá, voy a hacer un enemigo. Pues ya tienes una pata, pero ahora pues empieza a pensar en toda la pantalla, en los ambientes, en algunas pruebas así diferentes que pueda haber para dar sorpresas. Hay faena, y luego dibujar, todo eso había que hacérselo pues con las herramientas que uno tenía, ir grabando porque no había otra cosa, aunque eso también eso es para tomárselo con mucha calma, ¿eh? La verdad es que sí. Yo ahora, cuando fuimos capaces de con esos medios, pero mira, es cuando uno está enganchado, pues usa lo que tiene y con eso se apaña.
Bueno, pues ¿qué impresión te dio eso de hacer tu videojuego, ¿no? Y presentárselo a Dynamic y que ellos digan, no, lo vamos a sacar con nuestro sello de Dynamic, con toda la calidad? O sea, ¿qué impresión te dio esto?
Hombre, la verdad es que fue un puntazo, claro, decir, ostras, increíble, ¿no? No me lo puedo creer esto, porque vaya, pasar un poco así de aficionado a jugar ya en la liga profesional, así, de repente. Pero bueno, no me preocupo. Porque a lo mejor podía haberme pensado, ostras, y si es un fracaso, que lo digo, pues adelante, oye, vamos ahí, si total, para lo que me ha costado, pues aunque vendamos cuatro copias, no pasa nada, ya lo bien que me lo he pasado programando, pero luego tampoco se fuera un número uno, pero oye, pues gané un dinerito ahí, que eso pues siempre va muy bien a esa edad, y sobre todo después, mirando atrás con estos años, toda la gente pues que ha ido haciendo remakes y cosas, dice, pues vaya, pues es un juego que tuvo su puntito. Además, coincidió que otro colega mío también estaba programando un juego similar, entonces lo enviamos más o menos al mismo tiempo, Y entonces lo sacaron los dos, pues como el suyo, como las secuelas. El mío fue Fantomas a secas. Al cabo de unos meses salió su juego, que era el Fantomas 2. Así que un poco, pues por lo menos no fue algo que te pasa a ti solo y te lo puedes creer mucho. Dices, bueno, aquí hemos hecho una faena chula y pues ahora pues lo sacan. Luego respondió bien, pues oye, pues mira, pues somos freelance, pero bueno, hacemos juegos que no están mal, ¿no?
Bueno, estás hablando de Emilio Salgueiro con su Fantomas 2, que también es conocido como Vampire fuera de España. Y lo que te comentaba era eso, ¿no? Estáis en la cresta de la ola, perdón, del Spectrum. El juego solo sale para Spectrum. A nivel, digamos, tuyo particular, ¿no? De ver esas empresas en las revistas, ¿no? La Mansión Dynamic y tal, debía ser un subidón tremendo. Y encima, supongo que irías a ver las oficinas, o iríais, vamos.
Claro, la empresa, también es verdad que en esos años la única que sacaba así bastantes juegos, porque había otros también de otros sellos, pero eran más puntuales, ¿no? Esta era la que parecía así más profesional. Luego resulta que todavía era un poco así también, pues unos cuantos amigos ahí programando hasta las tantas de la mañana y bueno, currando solo, pero también pasándoselo bien, oye, que todo es... Una cosa es el negocio, pero vaya, si encima lo puedes disfrutar y te pagan, mucho mejor. Y sí, nosotros cuando yo fui allí ya se habían mudado las oficinas nuevas en la Torre de Madrid, ya no estaban en la de la familia, por lo que yo sé. Y entonces esas oficinas en la planta, pues no sé si era la 17 o no sé cuál de la torre esa, vamos, era muy impactante. Sí, sí, la verdad es que, aunque ya digo, no era tampoco... ni Google o Facebook como ahora, pero ostras, para ser aquí en España, dices, pues no está mal, ¿eh? Hay nivel.
Ostras, y a nivel de royalties y tal, ¿funcionó bien o qué? O sea, ¿valió la pena? Ya sé que eras un chavalico y aunque te hubiesen dado 10.000 pesetas, seguramente pues tú contento, ¿no? Pero ¿funcionó bien o qué?
Sí que funcionó. La verdad es que no hay problema, se firmaba el contrato, está calculado el porcentaje por cada copia y al principio te hacías muchas ilusiones porque claro, la primera... Los primeros meses eran un día. Y luego ya bajaba bastante más juegos y ya tenía que ser muy fuerte que se mantenga mucho tiempo. Pero oye, yo no me quejo de nada, que va. Un dinero que si no, bueno, podía haber ido a currar en verano ahí de camarero o lo que fuera, pero en cambio esto era mucho mejor. Y no sé, para así, para los gastos y demás y para pues alguna cosa así más, la verdad es que de sobra, ¿verdad? Luego me fui a estudiar a Valencia, pues mira, con eso te puede también un poco la época de los estudios. Así que la verdad, no me hice, pero oye, estuvo bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues Fantomas sale para Spectrum, pero tu siguiente juego, que es Dustin, este juego saldría el mismo año, pero ya saldría para Spectrum, Amstrad y MSX.
Claro, ahí ya era un juego... que bueno, fue idea mía también, quería ser un poco continuación, otra entrega más del Fantomas.
Sí.
Pero luego cambió un poco el personaje y, en fin, acabó siendo Dustin. Pero ahí yo ya disponía de más medios, básicamente pues un ordenador Amstrad. El Amstrad, aunque parezca que diga vaya a ser otro ordenador completamente diferente, en el fondo el procesador es el mismo que el Spectrum y entonces el lenguaje ensamblador es el mismo. Así que lo que cambia pues son cosas, la pantalla, el sonido, algunas instrucciones de ese tipo, pero programar se programa igual. Entonces yo empecé con la versión de Spectrum, pero pasarla a Amstrad fue prácticamente cambiar los gráficos y en MSX sí que se encargó otro programador de Dynamic, que básicamente yo le pasaba el código y él lo adaptaba porque también el MSX tiene el mismo procesador, el lenguaje ensamblador es el mismo, entonces son tres plataformas que es relativamente sencillo hacer versiones. En cambio, para Commodore 64, por ejemplo, sería otra cosa. Ya es otro procesador y ahí sí que habría que reescribir el código y sería complicado.
Claro, ahí tenemos el MOS del 6502, ¿no? Este sí. Es diferente. Ojo, la versión de MSX que te la hace Pedro Sudón, conocido por el PC Fútbol más adelante.
No, la verdad es que estuvo bien. Ya fue un juego así, pues, con más... más profesional, ¿no? En ese sentido, claro.
Oye, porque cuando estás haciendo estos juegos, suelen salir versiones para 8 bits. ¿Alguna versión había para ordenadores de PC, vamos, digamos, para el 8088 o el 8086, ¿no? Los primeros PCs. ¿Cómo apreciabais esos ports que se hacían a PC? O directamente, ¿cómo apreciabais el PC, ¿no? Con su Hércules y su CGA para vosotros. ¿Era una máquina de jugar o era una cosa de oficinistas?
No, la verdad es que los juegos de los PCs de esa época eran un poquito penosos, por ejemplo, con esas resoluciones o gráficos. Yo recuerdo pues hacer prácticas de informática en el instituto, que teníamos algunos PCs, y sí, vamos, eran esos cuatro colores, morado, cian y demás, que dices, era que aquí, bueno, puede hacer el juego de la serpiente y cosas así. Pero claro, para un juego de este tipo ya era más complicado. Yo creo que hasta que no llegó la VGA, un poco más tarde, ya no empezaron a hacer ya versiones así un poco más en serio de estos juegos, porque es que quedaban así un poquito, un poco de pena.
Era el hermano feo, ¿no? De,
sí, pero mira, de la época. Es el que se lo llevó todo, ¿no? O sea que tampoco. Pero claro, en esos años los de 8 bits, además incluso pues por ventas, claro, eran más asequibles, había un parque mucho mayor de los PCs, pues estaban empezando y eran carísimos. Entonces, por cada PC que habría 10 Amstrad Spectrum MSX seguramente en España.
Sí, sí, sin dudar. Bueno, pues ya vas ampliando tu abanico de ordenadores. Supongo que las versiones te decían en, pues eso, en Dynamic, ¿no? Pues vamos a hacer más versiones porque así venderás más y supongo que acabarías cobrando parecido, ¿no?
No, no te creas, porque claro, eran por unidades. Pues sí, si vendes de Amstrad y de Spectrum siempre venderán más que si vendes solo de Spectrum. Además, bueno, el Amstrad tenía la gracia, comparado con el Spectrum, pues los colores estaban más logrados y el sonido también. En ese sentido, el Spectrum hay que reconocerlo que también era justito. Se podían hacer cosas si te lo currabas, pero había que darle muchas vueltas para conseguir sonidos y los gráficos así, con los colores que no se mezclaran unos con otros. Pero bueno, ahí ya como intervenían los grafistas que había, pues la verdad es que ellos también tenían más experiencia y no tenéis que preocuparte de eso. Entonces yo por mí, ya digo, Amstrad y Spectrum ya fue en las dos plataformas, sobre todo la verdad es que MSX es que tampoco tenía... Ahí era el problema de mesas y de habitación. Para tener yo más ordenadores en mi casa ya tenía que haberme mudado. Entonces con esos dos ya me apañaba. Luego llegaría los 16 bits y ahí yo me pillé una Amiga. Pero ahí ya la cosa se complicó porque era una plataforma que ya necesitaba ahí arromangarse, dedicarle mucho tiempo y faena, y sobre todo también los de Dynamic no tenían tampoco tanta experiencia previa. Era muy complicado eso. Y ahí pues ya se me pasó un poco ya la época. Yo me quedé, aparte del Phantomas y el Dustin, saqué un tercer juego, el After the War, pero yo también lo mismo. Yo me dediqué al Spectrum, al Amstrad y todas las demás versiones que salieron de ese juego, que sí que salieron unas cuantas también de 16 bits, las hicieron otros programadores de Dynamic.
Este After the War, que pasan 3 años entre que se publican estos dos primeros, ¿no? Y el After the War, ¿qué pasa? ¿Estás estudiando? ¿Estás haciendo otras cosas?
Hombre, ese juego costó bastante tiempo, porque de hecho yo fui a acabar el Dustin y no sabía si muy bien por lo que hacer, y yo recuerdo que no muchos meses después me propusieron ser el programador del After the War, porque es un juego que ya se venía desarrollando de hace un tiempo, pero se ve que hubo problemas, que tampoco llegué nunca a enterarme de todos los detalles, pero en fin, pues que había que empezarlo prácticamente desde cero. Y así que, y con ese pues sí estaría un par de años, más de un año seguro, porque ahí ya querían, ya había bastante más fases, ¿no? No era solo programarlo y ya está, sino que ellos pues en Dynamic tenían sus playtesters para ir probando pues toda la mecánica del juego, la animación, la playability, ¿no? Y entonces pues ahí sí salían más ideas y había que rehacer cosas o cambiarlas. Ese ya fue un juego más profesional. En ese sentido, estoy contento de que me llamaran por eso, ¿no? De que pensaran, bueno, este tío por lo menos parece que sabe programar y cumple. Y bueno, pues eso la verdad es que te da una satisfacción, ¿no?
Este chaval es solvente, ¿no? Vale, vale. O sea, que estamos hablando que aunque el juego salga en el 89, a lo mejor tú ya en el 87 o en el 86 ya estabas con el After the War ahí dándolo todo.
Sí, yo fui a acabar el Dustin. Es que además ten en cuenta que una vez sale el juego ya te olvidas. Ni versiones posteriores, ni descargarte parches, ni nada. Ahí no hay nada. Ahí tú las cintas o discos y ya está. Entonces se cierra una carpeta, pues descansas y empiezas otro proyecto.
Muy bien.
¿Qué más tiempo duró? Pero bueno, luego salió el resultado, la verdad es que fue bastante profesional, sí.
Sí, bueno, en After the War estamos hablando de un juego de lucha, primero en cuerpo a cuerpo, ¿no? Como un yo contra el barrio. Y luego con armas, con unos sprites que llamaban mucho la atención porque eran muy grandes en la época.
Sí, no es muy original eso, la idea es pues como el Street Fighter primero y luego otro de disparar a todo lo que se mueva, pero bueno, eran casi dos juegos porque cada una de las partes se cargaba por separado, entonces ahí había mucha, mucha faena. Y pues técnicamente fue todo un reto, claro, y eso es lo que también a mí me gustó. Al final yo soy más programador que otra cosa. Me gustan los juegos, casi como casi todo el mundo, pero bueno, el reto es programarlo y conseguir algo que dices, a ver, ¿cómo hago con este procesador a la velocidad que va? Mover todo este pedazo de dibujo a esta velocidad, del fondo, el protagonista, los enemigos. Luego, claro, que las luchas, los movimientos, pues también tengan un poquito ahí de inteligencia, no mucha, no tampoco, pero por lo menos para que sea pues un reto y la dificultad pues sea asequible al principio, luego vaya aumentando. En esa parte ya digo que influía también mucho lo que eran los que se encargaban de la producción y luego de las pruebas, ¿eh? No es un juego que, así como los otros, el Phantomas prácticamente fue acabarlo, cambiar algunos gráficos para que quedaran más bonitos y ya está. El Dustin, sí. Pues prácticamente toda la idea también, toda la historia pues estaba hecha, pero en este hubo muchos ciclos diferentes de probarlo, ver opiniones, ver la respuesta, rehacerlo, o sea que en ese sentido sí, tardó más tiempo.
Porque estamos hablando que la versión principal sería la de Spectrum, sobre la que se basarían el resto de versiones.
Amstrad Spectrum, básicamente. Yo creo que la
Amstrad Spectrum.
De Amstrad, que tenía el más colorido y demás. Pero bueno, Amstrad Spectrum eran bastante similares, sí.
Vale.
Bueno, luego las de 16 bits empezaron un poco también a su bola, un poco desde cero, creo yo.
Tengo aquí apuntado por Computer Emuzone que la versión de MSX y Amiga es de Marcos Jourón. La versión de Atari ST de Daniel Rodríguez y la de Commodore 64 de Luis Mariano García Corral, que en teoría os conocíais o solo cuando ibais allí a Dynamic o poníais puntos a... O sea, ¿os llamabais por teléfono? ¿Cómo coordinabais esto?
Claro, yo trabajaba más cerca del equipo de mi versión, que eran pues los grafistas, música, productor. Entonces, las otras versiones... O bien ya la de MSX pues reutilizaba el código para no tener que hacer dos veces la misma faena, o en las otras, en las de Commodore y Atari, pues iban en paralelo, pero claro, ellos iban a su tema y no tenía por qué ser exactamente tampoco el juego exactamente igual. Entonces ahí eran ya los que estaban por arriba, los productores, los que un poco daban las instrucciones a cada uno. Yo tenía más relación medio con los grafistas de... que trabajaban para Amstrad Spectrum, con los que se encargaban también de los efectos de sonido, pero no tanto ya con los otros programadores en ese sentido.
Vale, como este desarrollo se perduró tanto en el tiempo, duró tanto, yo creo que casi pasaríais de esa torre de Madrid, ¿no? Cuando se estrenase After the War, cuando se empezase a vender, ya casi estarían a punto de... Bueno, todavía no, en el 89 estarían ahí. Estarían vendiendo menos juegos, pero bueno, aún era la Dynamic fuerte que habías conocido.
Sí, yo recuerdo haber ido allí todavía con el After the War a la torre, sí, para el apretón final que siempre teníamos. Y sí, fue un poco después cuando ya empezó la cuesta abajo.
El declive, sí, sí. Bueno, ¿cómo fueron las ventas? ¿Fue beneficioso para ambas partes? ¿El After the War se vendió bien? Porque estamos hablando ya casi, si estabas en la cresta de la ola con Dustin y Phantomas, aquí estás en la madurez del Spectrum y el Amstrad, y un añito más adelante estarías ya, digamos, en el ocaso de los 8 bits. ¿Cómo fue este año 89 para ti?
Claro, el juego fue una culminación y cuando lo acabas pues te quedas también a gusto. Dices, uff, por fin, y además sale las críticas también, el resultado está muy bien. Y bueno, las ventas es que luego ya vino la época de la crisis, entonces ahí ya la compañía entró un poco en la cuesta abajo y ya pues, aunque hubo ventas, pues claro, el negocio al final pues se cerró, hubo suspensión de pagos o algo así. Y bueno, pues yo me quedé más o menos pues como había entrado, bien, ¿no? Ya digo, no es que no es para hacerse rico, pero por lo menos para en esa época de la adolescencia, entre los 15 y los 19 años, pues tener ahí unos ingresos así inesperados, haciendo un trabajo que te gusta, Pues es algo que es casi, pues bueno, es que no digo de
Te
que
tenían
pasa.
que haber, te tenían que haber pagado a ti, ¿no? O sea, al revés, tenías que haber pagado tú, ¿no? Para sacar los juegos con Dynamic en esa
Tanto,
época.
tanto, tanto, no. Al principio a lo mejor sí, pero bueno, luego ya no, luego también seamos profesionales.
Vale. Entonces, lo que seguramente lo que fallarían serían los royalties de venta de extranjero, que esto ya sí que nunca llegó, ¿no?
Claro, al final los primeros meses sí, pero después ya no, porque ya me imagino que tendrían pues fugas de presupuesto por todas partes y pues en fin. Yo nunca he llevado una empresa también, así que tampoco voy a criticar, porque eso es un faenón, es una currada y al final, pues bueno, cuando las cosas van bien, estupendo, pero cuando las cosas van mal, ahí ya me dirás. Entonces, yo creo que fue un ejemplo de empresa, que luego la tecnología pues cambió, porque en informática esto cada pocos años pues hay, y entonces pues hubo que adaptarse, y a mí ya pues ya me pilló en otra onda, ya yo ya iba por mi cuenta y me dediqué a estudiar informática. Entonces, pero bueno, ahora no videojuegos, ahora otras cosas, pero en fin, fue una época que recuerdo con mucho cariño. ¿Sí?
Vale, no estamos haciendo apología de que Dynamics fuese una empresa mala o lo que sea, simplemente pues para constatar un poquito el estado de la época, ¿eh? No, es para criticar a Pablo Ruiz ni nada de eso, ¿eh?
No, pero a ver, ahí había varios problemas, no solo en Dynamic, porque le pasó a todas las empresas
A
de
todas, claro.
españolas, y entonces incluso a muchas también a nivel europeo. Yo creo que toda la explosión que hubo de aquí en Francia, Alemania, en Reino Unido, de muchísimas pequeñas compañías, pues luego, bueno, al final pues hubo una selección ahí y sobrevivieron las grandes pues de otros países. Entonces, hasta que ya pues se recuperó otra vez y empezaron a aparecer otros estudios de otra generación más adelante, está claro, pero que ya empresas de software españolas con esa marca y con esa potencia, yo creo que ahora, hoy en día, porque los estudios, claro, los venden a través pues de Sony para la PlayStation o a través de Microsoft. Entonces no hay esa marca, creo yo, o no ha habido ya después. Entonces también es un gran mérito haberla creado esa. Claro, haberla mantenido en un mundo como el de la informática, eso no es fácil, sino que se lo digan a Steve Jobs las veces también que lo echaron del curro y luego volvió a empezar desde cero. Así que, no, no, en absoluto es para criticar, porque luego, bueno, hubo otras épocas, la del PC Fútbol, el resto de juegos que vinieron después. Pero digo, ahí mi tiempo de programador de videojuegos ya había pasado.
Sí, antes que se han entrecortado la frase, nos comentabas que te sigues dedicando a la informática, pero en otros ámbitos, ¿no?
Sí, yo estudié la carrera de informática, pues me gustaba sobre todo programar y pues bueno, pensaba, digo, bueno, o sea, aunque haya que dedicarse a programar para empresas, pues bueno, ya veremos. Lo que ocurre que al acabar, estaba acabando el último año y salió una beca ya de doctorado para aquí en la Universidad Jaume I de Castellón en temas de robótica y digo, bueno, pues voy a probar, a ver ese tema, porque te pilla cerca de casa y mientras no tienes así claro lo que hacer, pues bueno, vamos a seguir con esto. Fue empezar eso y ahí está hoy. Pero bueno, programar robots también es divertido. Tiene su gracia también comparado con los videojuegos.
Ya te digo, se está pegando una tunda, Jorge, de estar ahí con el Python y programa. No, el Python no, con C++ ahí programando robotitos. Que no veas. Bueno, que no hemos acabado, con el After the War, porque me llama mucho la atención que sacan versiones para todos los 16 bits, ya te digo. Están intentando hacer este cambio de los 8 a los 16, porque sale para Atari ST, para Amiga, y sale para PC, pero lo que más me ha llamado la atención es que la versión PC, en teoría, o lo que he visto yo, es la versión de Spectrum emulada, ya que el que consta como programador de la versión PC es Pedro Jimeno, el que hizo el emulador de Spectrum.
Vaya, vaya, vaya. Algo había oído, sí, en alguna vez, pero ya digo, esas versiones, pues sé que existen, pero no, ni he llegado a jugar, tendría que buscarla por ahí. Pero bueno, no me extrañaría porque si estaban apurados para sacarla y no pude hacerla nativa y con eso pues funciona, salen al paso, pero la verdad es que da un poco de pena también que hagan
No,
así.
la pena nos daba a los usuarios de PC que nos llegaban estas versiones de mierda
Ya me
de
imagino.
juegos. Que madre mía, yo este no lo jugué en la época, pero bueno, yo recuerdo juegos de Opera, ¿no? O el Cudi o el Last Mission y juegos de estos que los veías y a ver, no nos vamos a engañar, se veían flojillos, pero bueno, eran solventes. Lo que pasa es que tú veías claramente cuando un juego era de 8 bits o lo habían hecho ya para 16 bits porque tenían una profundidad mayor, etcétera. Pero ya meter un juego de Spectrum emulado, ya me estoy identificando con los usuarios de MSX ahora mismo cuando les colaban los ports estos que lo único que hacían era cambiar el procesador, o sea, cambiar la máquina, porque aprovechaban todo.
Ni sonido, ni gráficos, ni nada, no aprovechan nada. A ver, que eso todo tiene también un coste, y el problema que ha habido aquí, no sé si bueno, y todavía, es eso, la piratería y las pocas ventas. Entonces, es una inversión que en el mercado español solamente, yo creo que en aquella época era imposible de recuperar. Si no te lanzabas a vender juegos de 16 bits de PC a nivel europeo o a nivel mundial, yo creo que no podías amortizar el coste.
Ostras, no lo sé. Yo creo que ahí se perdió una oportunidad, ¿no? Porque, claro, la indecisión, ¿no? Entran las consolas. El Amiga parece que es el que se lo va a llevar de calle porque es el mejor equipo. Pero luego, al final, lo que comentabas tú, ¿no? El peor equipo de todos es el que les pasa la mano por la cara a todo el mundo y el PC se impone. Claro, hay una época ahí que no sabías por dónde tirar, ¿no? Si tenías una empresa de desarrollo de videojuegos.
Y curiosamente, el PC que creo que más triunfó en aquella época fue el Amstrad, el PC de Amstrad.
Sí, bueno, porque aquí en España se vendía mogollón de Amstrad, tenía una campaña de marketing brutal, sí, sí.
Sí, la gente que tenía un Amstrad CPC, pues desde jugar, luego si se quiere comprar un ordenador compatible, pues se pilla ese, ¿no? Además creo que estaba bien con el disco duro y todo, en una época en que todavía era eso bastante raro o carísimo. Hombre, pues aprovecharlo, pero ya digo, no es tan fácil además... Programar en PC, claro, formar a los programadores cuesta un tiempo. Tú piénsate que los de Spectrum nos habíamos formado nosotros antes por nuestra cuenta. Y sí, prácticamente sí, sí. Fuimos ahí a Dinámica con juegos hechos. Y entonces te encargan otro juego y tú ya te pones desde cero con el juego. Ahora un ordenador nuevo dice, pues bueno, toma, aquí tienes 14 manuales de este ordenador, que la amiga tenía por lo menos una docena de manuales, entre programación, entre un chipset, entre, vamos... había allí mucha, mucha documentación y nadie tenía gran cosa de idea. Entonces, eso y no es lo mismo cuando eres así chaval y dices, bueno, en mis ratos libres lo hago, pero si ahora esto hay que ponerse así en plan serio, uff, casi que no, ¿eh? Que busquen a otro.
Bueno, te voy a hacer un par de preguntas sobre las conversiones de After the War. ¿Tú tenías idea de esto de PC? Simplemente lo habías oído, pero no, ni te sonaba de haberlo oído ni nada, ¿no?
No, claro, yo no tenía ningún derecho sobre el juego, yo era el programador de unas versiones, pero y ahí se acababa mis derechos y mi todo. Entonces la verdad es que no, claro, y al no estar dentro de la compañía, no, es la desventaja que tienes de trabajar de freelance, es el teletrabajo, ¿no? Estás en tu casa, no te molestan, eso está muy bien porque adelantas un huevo, pero claro, no tienes a uno al lado o no te vas a tomar el café y hablas así de, oh, mira, pues están haciendo la versión esta, no sé qué, pues a ver, de eso no te enteras. De eso vale. Estaba así que dice, bueno, pues ya se apañarán ellos, yo hago el mío, que funcione, que esté guapo y ya está.
Entonces lo hacías en el ordenador original, además, no tenías un PC que usabas las R1 para que fuese multisistema y tal. O sea, tú hacías el de Spectrum en Spectrum y el de Amstrad en de Amstrad.
No, al final en el Amstrad lo hacías para los dos.
Ah, vale.
Los primeros sí que eran en el Spectrum también, pero después sí que tenía ya el R1 y con el Amstrad podía programarlo y pasarlo al Spectrum y ejecutarlo allí. Entonces, por lo menos tenías la disquetera. Eso era un gran adelanto. Solo con eso ya valía la pena trabajar en Amstrad. Porque en el Spectrum, aunque luego pasamos al Microdrive, en el Dustin, que sí, está mucho mejor que la cinta de cassette, pero oye, no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando ya no, tienes un entorno con otra máquina que pues puedes depurar un poquito y tenerlo todo bien guardado, bien organizado, pues se adelanta muchísimo más, claro. Pero PC no llegué nunca a tener PC, mira, hasta tarde ya en la universidad.
Entonces, cuando tú utilizabas estas R1, explícanos un poco a los que no tenemos ni idea de lo que es esto, cómo funcionaba.
Bueno, al final que yo recuerde, porque el aspecto técnico iban conectados, pues me imagino, por cable serie, o serio, para uno de los dos, las dos máquinas, y entonces pues en el Spectrum lo arrancas y se queda a la espera de recibir la comunicación. En el Amstrad es donde tienes el juego y cuando ya lo quieres probar, pues nada, le das la tecla de enviar y se enviaba de uno a otro pues a la fabulosa velocidad de unos cuantos K por segundo, me imagino. Más rápido no sería, eso no era una red local ni Ethernet ni Wi-Fi ni nada, que va, eso era un cable serie Pues si iba a 33.000 bits por segundo, sería mucho. Pero bueno, como los juegos en aquella época tampoco ocupaban tanto, 48K o 64K, pues bueno, se carga, lo pruebas y ya está. Entonces, en ese sentido, si ya es un entorno de desarrollo, pues mucho más profesional. Pero bueno, supongo que como venía de la época anterior del cassette, me parecía una maravilla. Ahora piensas, yo ahora tengo emuladores, máquinas virtuales y de todo, es que puedo programar en lo que quiera desde mi PC. Y instantáneo prácticamente. Pero en aquella época, pues era un gran avance y la verdad es que se trabajaba bien. Soy yo solo con tener los disquetes y ahora contento. No, claro, no disco duro. En aquella época lo del disco duro no existía para los Amstrad CPC. Pero los disquetes, pues eran bien, eran fiables, rapiditos, podías tener bastante capacidad, pues con eso nos apañábamos.
Y a nivel de software, con las R1 te venía algún, digamos, software que pudieses utilizar para aprovechar, digamos, el código de las dos versiones y tal.
Hombre, era el entorno ensamblador, creo que era de Deathpack, la marca, y bueno, pues ya tenía bastantes posibilidades. Sí, era más fácil trabajar con ese que con el anterior, que con el primero que usaba el Phantomas, que ahora no me acuerdo ya ni qué marca era. Pero en este, pues bueno, tenías la depuración, los símbolos, pero al final te organizabas tú, es decir, tú te guardabas los archivos. Pues mira, esta es la rutina de movimiento, que esta me servirá igual para el Amstrad que para el Spectrum, pues la tengo guardada en esta carpetita. Esta es la parte de visualización, pues aquí sí que tengo que hacer dos versiones, una para Amstrad y una para Spectrum, para pues mover el personaje porque los gráficos son de diferente resolución o lo que sea. El sonido, lo mismo. Ahí el R1 te facilitaba el tema, pues porque algunas de estas cosas de bajo nivel estaban implementadas para cada una de las máquinas. Entonces tú usabas esa función y te olvidabas. Entonces, en ese sentido sí que aumentaba bastante el ritmo, facilitaba la faena, sí.
Vale. Y bueno, por último, con After the War, ya te digo que ya no te pregunto más del juego. Por último, llegó a salir una conversión arcade con unos prototipos de Ender, que si no me equivoco funcionaban con un Texas Instrument de procesador y tal, y nunca llegaron a ser comerciales. O sea, se utilizaron máquinas de prueba, ¿vale? Pero no se produjeron a gran escala, digamos. Es un poquito más adelante, sobre el 90-91. ¿Tú de estas conversiones tuviste conocimiento?
No, eso yo lo leí después también al ver luego en internet y a pues, páginas que hablaban del tema. Pues yo pensaba que sí eran amigas dentro de las máquinas. Me
Ostras,
parecía.
pues lo normal es que sí, porque se usaban normalmente placas con un 68.000, entonces la conversión era más fácil. Pero Carlos Abril comentó que la máquina era llevaba un Texas Instrument. Entonces, claro, ahí ya pues dependes de la memoria, ¿no? De cada cual. Sí, lo normal era eso, ¿eh? O sea, había placas con un 68.000 y así las conversiones entre Amiga y pues eso, arcade, pues solían ser bastante más fáciles. Pero bueno, tampoco soy un experto en hardware, o sea que tampoco no te sé decir.
Bueno, ya te digo, yo llegué a comprarme una Amiga para jugar, desde luego, los juegos comparados con los del Spectrum, digo, pero y con los de PC eran espectaculares.
Ya ves.
Con el Amiga eras el rey. Y además ya
Y
empezaba
la.
a circular así copias también en disco, porque claro, si tenías que pillar juegos originales te arruinabas. Eso que no salga, eso que no salga.
Si no se vendían los juegos
Ya,
originales.
eso. Entonces, para programar eso, conseguí los manuales, me los pasaron los de Dynamic, pero digo, era algo tremendo y el lenguaje del ensamblador 68.000 tenía muchas más posibilidades, pero claro, también había que aprenderlo y ponerse. Y sobre todo que para programar todos los chips de la Amiga ya no era simplemente una instrucción de ensamblador, ya tenías que mirar, a ver, pues esta tiene una función, que esto y casi todo era ya en lenguaje C en lugar de ensamblador, que yo entonces el C todavía no lo dominaba. Y era costoso. Llegué a hacer algunas así, pues pruebas, pues algún juego de naves espaciales, algo así, pero nunca llegó allá a completarse, ¿no? Porque entonces pues fue también cuando ya Dynamic cerró el negocio, al menos la primera fase, y entonces, claro, ya no hubo posibilidades de lanzar juegos para Amiga, ni tampoco tenía yo contactos con otras empresas ni nada.
No te
Pero
hubiese sacado.
el Amiga era
No,
muy
no,
chulo.
era bueno, era bueno. ¿Estabas en alguna crew de Demoscene o directamente tú estabas en tu casa con el Amiga y ya está?
A ver, yo lo tenía también en el piso donde estudiaba en Valencia y ahí nos hacíamos los que íbamos al piso unas partidas ahí al kickoff y otros juegos. Pero claro, allí había más gente también que tenía ordenadores, que gente también que se dedicaba a bellas artes, a cosas de diseño, pero no hubo nunca, no llegamos a hacer nunca ni casi ningún equipo, ni, no hubo nadie un poco que tirara del carro. Esa fue la pega. Luego para ya me pillé un PC para empezar a programar en serio, porque si no, para muchas asignaturas el Amiga desgraciadamente era complicado.
Se quedaba corto.
Sí, si necesitabas programar en Pascal para la asignatura de programación, ¿verdad? En el PC tenías enseguida el Pascal disponible, en la Amiga ves y búscalo. Entonces ahí ya fue pues el salto al PC ya hasta hoy.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, nada, hemos visto un repasito así a toda tu carrera, toda con Dynamic, encima con unos portadistas espectaculares, ¿no? Que tuviste ahí a Azpiri, tuviste a Luis Rollo, en el último, en el After the War, tuviste a los dos, lo que pasa es que se descartó la de Azpiri.
Sí, sí. Bueno, o sea, ya digo, eran profesionales. El tema del negocio es que fue, pues eso, pues una crisis que hubo y que se llevó por delante a todo, a prácticamente todo el mundo.
Muy bien. En el tema del videojuego, al final lo dejas, pero seguiste dándole, nos comentabas, ¿no?, al Kick Off 2 y tal. Luego en PC te meterías también a jugar pues los FPS, los juegos de estrategia, ¿o qué?
Claro, sobre todo luego ya salió la PlayStation 1.
Sí.
Que, sí, también me la pillé y empecé por ahí. Entre la PlayStation 1 y luego pues la Wii más adelante. Que alguna vez he intentado así por curiosidad ver cómo se programan estas plataformas, pero ya necesitas equipos especiales, los temas de las licencias con Nintendo o Sony, es complicado, pero bueno, ahí queda un poco la posibilidad. Ahora estoy metido también en la titulación de videojuegos que tiene aquí en la universidad.
Ajá.
Y nada, pues ahí también es un poco ver desde otro punto de vista, ¿no?, a los chavales que llegan con sus ideas y están aprendiendo y tienen esa ilusión, pues bueno, les ayudamos a hacer proyectitos y enseñarles cosas y demás. Y oye, también es, todavía no ha salido así ningún gran éxito, pero bueno, es cuestión de tiempo, creo yo, ¿eh?
Digamos que tenéis una titulación homologada de desarrollo de videojuegos, ¿o es un máster?
Sí. No, es un grado que salió hace unos años. De hecho, fue de los primeros que salió en España dedicado a los videojuegos. Y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Viene bastante gente del resto de España que estudia a Castellón. Y oye, pues luego yo creo que prácticamente acaban todos trabajando pues en videojuegos para móviles o aplicaciones multimedia también. No es solo ya para jugar, sino que para cosas relacionadas con el diseño, pues presentaciones 3D, cosas así. Y ahora pues realidad virtual aumentada, todo eso, por ahí hay mucho mucho camino que recorrer.
Hostia, y presentas ahí las clases, ¿no?, con una portada que hay del After the War y dices, bueno, ¿soy aquí el veterano programador de videojuegos Enric Cervera o no?
Sí, porque, hombre, claro, por lo menos que le explique la curiosidad, aunque sean juegos de la época, ellos no habían nacido todavía, pero más de uno de dos dice, ostras, sí, pues mi tío, mi primo, no sé qué, o luego lo buscan por ahí y... Con todo esto del retro gaming, que ahora pues hay mucho movimiento, la verdad es que, oye, los juegos buenos de aquella época siguen siendo buenos, ¿eh? En el Retropolis este, por ejemplo, que hubo en Valencia, veías a chavales, incluso niños, jugando con ordenadores Amstrad o con consolas a juegos de los 80-90 y se lo pasaban bien, hacían torneos y todo allí. Así que, pues claro que sí, yo con mucho orgullo de presentarle, mira, yo he hecho videojuegos, así que ahora voy a enseñaros cómo se programa.
Pues claro que sí, claro que sí. No, además estos juegos antiguos, pues que tenían máquinas con recursos limitados, pues es de lo que se nutre también un poquito el mercado móvil, ¿no? Algunos indies, pues tienen que acabar haciendo unos juegos con una jugabilidad similar, aunque bueno, con muchísimos más recursos al final gráficos, sonoros, de proceso, etcétera. Pero sí, sí que tienen similitud.
Claro, es que ahora con las tarjetas gráficas que hay, los procesadores que hay, pues no te preocupa nada de eso. Y puedes programar prácticamente eso en cualquier lenguaje, en Python, Java o lo que sea. Si tienes que exprimir ahí al máximo, aprovechar al máximo un hardware limitado, pues ahí hay que echarle esa imaginación a veces.
Bueno, pues vamos a tirar a las dos preguntas que suelo hacer al final de la entrevista. Ya estamos aquí a punto de llegar a las 7, que es la hora que teníamos pactada. Y bueno, una de ellas es, si tuvieses que destacar algún juego de los 90 que te llamase mucho la atención, y como tú eres desarrollador de los 80, pues te vamos a decir de los 80 y de los 90, pues dinos dos o tres juegos que digas, hostia, esto tienes que jugar sí o sí.
Hombre, a mí personalmente, si tuviera que quedarme con uno, pues el Manic Miner de Spectrum.
Y que de pero, pero sin música, pero sin música.
Bueno, pero tenía su gracia la música. Y sino, creo que está en versión hasta para iPad y supongo que para Android también, ¿eh? Y versión de pago, no te lo pierdas. Así que imagina si sigue todavía en vigor. Y bueno, para mí de las máquinas y el juego de todos los tiempos es el Tetris. Yo ese juego he disfrutado jugando y no me canso nunca, la verdad. Supongo que ese es un clásico, para todo el mundo es fácil. Y alguno así, pues más. Hombre, de los de Dynamic, por decir alguno,
ajá,
que no sea el mío, pues no sé, Freddy Hardes también estaba muy bien, por ejemplo. Estaba chulo.
Freddy Hardes, de, el,
que también lo programó Emilio.
Claro, claro, el que hizo tu amigo. Emilio, y bueno, Freddy Hardes, que era, si no me equivoco, en las instrucciones ponía que era cocainómano y aventurero espacial, ¿no? Algo así.
Esto es que es un juego que te lo tiene todo.
Fíjate que yo no tenía Spectrum, yo no tenía manera de jugar a este juego, y recuerdo ir a casa de un amigo y decirme, mira, mira lo que pone, que es cocainómano. Y ese recuerdo tengo, sí, sí. Hostia, cómo se les iba la olla en los 80 a la gente. Pero, y no pasaba nada.
Si hubiera seguido el negocio, juegos de ese estilo ya, con una historia, con unos personajes, una trama, ¿no? Y podrían haber triunfado perfectamente en todo el mundo. Yo creo que podríamos haber hecho algo grande, todavía más grande, pero bueno, pues mira, ahí quedó una semilla y yo creo que después, pues bueno, ha habido otros juegos. Yo creo que en España hay gente también potente. El Comandos lo petó mucho. Conocí también al Gonzo ahí en una presentación y la verdad es que era un tío flipante. Y bueno, y que yo recuerdo también el Invisimals también. Ahí han jugado más mis hijos que yo. Pero mira, por decir juegos aquí de la tierra, pues con esos me quedaría.
Hostia, Invisimals fue una petada espectacular. Sí, sí. Bueno, pues nada, nos has recomendado unos cuantos juegos y la última pregunta ya para liberarte es ¿a quién traerías tú de la escena española de desarrollo? Pues para que le preguntásemos lo mismo que te hemos preguntado a ti, un poquito sus inicios, ¿no? Y sus experiencias en esta vida de la informática de videojuegos.
Ay, es complicado porque supongo que tendríais que traer, a ver, bueno... Si queréis saber más de Dynamic, desde luego a los hermanos Ruiz. El que los pueda consiga reunir a todos en un programa de entrevistas, pues ahí saldrá toda la historia de aquellos tiempos, me imagino.
Hostia, los hermanos Ruiz va a ser que no, ya te lo digo yo que no va a ser.
Pero bueno, si no hubiera sido por ellos, no hubiera habido Dynamic.
Sí, 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 sí. No te lo digo porque no quiera traerlos, ¿eh? Al revés. No se te ocurre nadie más, ¿no?
Ay, no, la verdad es que ya digo, nosotros los freelance éramos como un poco los ermitaños de aquella época.
A ti lo que te fallaba es que no estabas en Madrid, porque si hubieses estado en Madrid, claro, te hubieses hecho pesado como Carlos Abril y hubieses acabado en Dynamic Multimedia también, y en FX.
Yo era pues de Castellón, que ahora está en tercera B el Club Deportivo Castellón, pues mira, yo era el programador estrella de Castellón.
Hostia, pues en Valencia sí que hubo... ¿tú te acuerdas de...? Hostia,
no.
¿Perdona?
No, yo al menos no recuerdo así.
En Valencia había unos señores que eran ex de ópera que crearon un sello que se llamaba Comics, que era Josep Vicenç Pons, que su hijo Carles Pons todavía se dedica a los videojuegos. Además vendieron una empresa hace poco. Uh-huh. Y esta gente programaba algunos videojuegos... ayudaron a poner en contacto a Digital Dreams Multimedia, que era la competencia de Dynamic, la competencia pobre de Dynamic, ¿eh? En Madrid. Y sacaron el Delvion, una aventura que se llamaba Alfred Pelrock. O sea, son gente de por allí, que se dedican a los videojuegos todavía.
Claro, sería la época posterior, ¿no? Y que luego han continuado. Pero no los conozco personalmente.
Vale, no te preocupes. Pues bueno, Enric, oye, muchísimas gracias por contarnos pues todas tus experiencias de la época. Además, como te has seguido dedicando, pues nos puedes poner en contexto, ¿no? Muchas cosas a nivel de hardware y software, ¿no? Pues que a lo mejor a otras personas que ya no se dedican a esto, pues se les escapan. Pero tú, como estás ahí a full, ¿no? En la universidad, además dando clases también, pues un poquito, ¿no? Relacionadas con el desarrollo de videojuegos en ese grado, pues ha sido un placer tenerte por aquí.
De nada, hombre, yo es recordar una gran época, es esa de la adolescencia, y no sé si tus oyentes son conscientes que estamos hablando de hace más de 30 años, ¿eh? 30
hace
y bastantes.
Hace casi, muchísimo casi, tiempo, casi 40.
Casi 40, ojo, ¿eh? Así que, poca broma.
Sí, esto hay que dejar constancia y dejarlo grabado antes de que pase demasiado tiempo para futuras generaciones. Lo meteremos en una cápsula, ¿no? Y lo enviaremos. ¿Dónde las envían las cápsulas estas, los de la NASA?
Se entierran, no sé, pero mira, mi Spectrum está en una cápsula, está en el Museo de Informática de la Politécnica de Valencia. Y además, hostia, que sepas que todavía funciona. Cuando se lo llevé allí para que lo guardaran, lo probé antes y digo, hostia, si esto funciona todavía, es increíble, para que luego digan.
¿Era gomas o era un plus?
Gomas, de gomas.
Pues el gomas, lo que tendrá seguramente mal es la membrana, que esa se deshacía. Ya sabes, Cliff, que no le gustaba pagar productos
pintura,
caros.
La pintura sí que está toda, que necesita un paso. Pero lo que era el ordenador funcionaba. Y los otros porque pues los fui regalando, me fui deshaciendo de ellos poco a poco, pero los ordenadores de aquella época eran robustos, ¿eh?
Sí, ya sí. Ves. No petaban los condensadores como todos los de los 90. Sí, sí. Pues... está en muy buen sitio, la verdad es que si está allí expuesto para que lo vea todo el mundo, está en muy buen sitio, en muy buenas manos. Pues nada, Enric, ha sido un placer tenerte por aquí y muchas gracias por haber estado.
Muchas gracias a ti también, ¿eh? Un placer.